esto no tiene tregua, ya veis. Aquí está Enrique Ortiz como un pulpo en un garaje, ¿verdad? intentando que todo... haciendo que suene maravillosamente bien, pero ya sabéis. A partir de ahora, a las 4:31 minutos de la tarde y hasta las... 6 en punto. Vamos a estar juntos aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Ya sabéis, esto es Buenas Tardes Málaga. Aquí arrancamos hoy. Esta semana ya sabéis que estamos en formato presentación. Estamos recuperando algunos espacios de los que teníamos en la temporada pasada. Estamos presentando algunos espacios nuevos. Hoy tenemos tertulia, como decía antes con Emilio. Sabéis que las tertulias habitualmente solían ser los martes y los jueves, pero este año, pues por aquello de que tenemos media horita menos de programa diariamente, pues hemos reducido el programa y hemos reducido también las tertulias, así que la tertulia en vez de dos será solamente una y la hemos traído a mitad de semana, justamente los miércoles, para hablar de cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga y provincia. Bueno, pues como digo, eso será la segunda parte a partir de las 5 y unos minutos de la tarde. Antes algunas cosas más tenemos que contarte que casi siempre tienen que ver con la actualidad de Málaga y provincia. Por cierto, como siempre, empezamos con un poquito de música que te tengo que anunciar algo. Escucha.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel.
Suena esta cancioncilla, ¿verdad? Es uno de los temas que hizo popular la cantante y compositora canaria Rosana. Bueno, pues la que suena no es Rosana, la que suena es la voz de Sole Jiménez, que estará por aquí esta semana. Ya sabes que el Teatro Cervantes inaugura mañana el ciclo Singulares, que lo hace con Coti, y dentro de ese ciclo, Singulares, va a haber más conciertos. A lo largo de esta semana va a estar Revolver el viernes, por ejemplo, ya te lo anuncié, y va a estar Sole Jiménez el sábado a partir de las 8 de la tarde. Presenta aquí en Málaga un disco que se llama Mujeres de Música, que no es otra cosa que es un homenaje que hace Sole Jiménez a las mujeres que ella ha conocido más íntimamente, digámoslo así, se ha relacionado más en el mundo de la música con ellas, y le hace un homenaje en su disco, pues cantando canciones suyas, y ha pasado pues por el tamiz del bolero, ese talismán de tu piel de Rosana, para cantarlo de esta manera tan maravillosa y que seguro que sonará en el Cervantes el próximo sábado. Ah, por cierto, las entradas cuestan a partir de 12 euros es el precio de las entradas, y decía lo de por cierto porque me ha dicho Sole Jiménez que lo mismo mañana me atiende antes de venirse para Málaga, porque mañana es jueves. Yo no sé si mañana vendrá para Málaga o no, pero estará a punto de coger un tren, según me ha dicho. Pero en el entorno de las 5:30 de la tarde me ha prometido, esperemos que así sea y las comunicaciones sean buenas, me ha prometido que me atenderá para que me cuente un poquito más acerca del concierto que el sábado tiene aquí en Málaga. Pero en fin, eso será, como digo, mañana, y ojalá tengamos suerte de hablar con ella. Dicho esto, 4:34, casi 35 minutos. Hablamos de, o por lo menos intentamos saber de algo sobre si un mundo es mejor, es posible. Si quieres averiguarlo, si quieres averiguar si un mundo mejor es posible, te recomiendo que acudas mañana, día 19, al Salón de Actos que tiene Unicaja en la Avenida Andalucía. Ahí se va a producir una conferencia que gira en torno a ese eslogan, a ese claim que se llama ahora de forma moderna, ¿verdad? Un mundo mejor es posible. Y esa conferencia la va a dar alguien que seguramente que puede tener muchas claves para hacernos ver que efectivamente un mundo mejor es posible. Es el fundador y presidente de Mensajeros de la Paz. Es el padre Ángel y ya está aquí con nosotros hoy. Padre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
algunas nociones de intentar saber o averiguar cómo hacer un mundo mejor posible sí que tiene el Padre Ángel, ¿verdad?
Sí, sin duda, el mundo de hoy es mucho mejor que el mundo de hace 200 años o 50 años, sin duda alguna. Es decir, hoy hay menos analfabetismo, hoy es posible que al nacer haya menos niños que se mueren en el nacimiento, y esto es una realidad que tenemos que gozar de ella y estar felices de que el mundo de hoy es mucho mejor y que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, va a ser un mundo mejor, ¿no?
Sin embargo, padre dice, hoy tenemos un mundo mejor que hace años. Cuando uno se sienta delante de la tele, se pone delante de la radio a escuchar las noticias, tiene uno la sensación siempre de que esto se va al garete, que se va al traste, porque está habiendo guerras prácticamente en medio mundo, situaciones de hambruna, gente que lo está pasando mal en muchos aspectos, que lo desahucian de sus casas, que no tienen dónde vivir, y realmente uno piensa y dice, ¿realmente es posible un mundo mejor del que tenemos ahora?
Siendo cierta esa realidad de que se está viendo una pobreza infantil, de que se está viendo esa pobreza, de que en muchos de los hogares de España a veces no pueden llegar a fin de mes, sigue siendo también cierto y legal, es decir, que hoy somos más solidarios. Que hoy, ante las inundaciones que, por ejemplo, hubo en Murcia, en Valencia, a todos nos ha congestionado y todos hemos querido a ver en cómo se podía ayudar a eso. Mire, hay una estadística que a partir de los 18 años el 6% de la población son voluntarios, es decir, que en España hay un ejército mayor de voluntarios que el ejército de Fuerzas Armadas. Más de 6 millones de personas hoy voluntarios en España. Si esto no es solidaridad, que venga Dios y lo vea, ¿no?
Está claro. Por cierto, decíamos que es fundador, el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, que ha llevado iniciativas solidarias pues a más de 50 países. ¿Qué tipo de mensaje se lleva y qué actividades se realizan en esos países para hacerlos un poquito mejor?
Yo creo que sobre todo concienciar a las personas, estar con las personas más solas, las que sienten esa soledad que tanto la Madre Teresa de Calcuta como el Papa Francisco nos dice una y otra vez, que los problemas mayores de la sociedad donde vivimos es sin duda la emigración y la soledad, y sobre todo estar cerca de la gente, besar, abrazar, no tanto llevar seres o inseres, cosas, sino sobre todo poder mirar a los ojos, poder besar, poder abrazar, y sobre todo pedirle a nuestros gobernantes, a los gobernantes de otros países, que sean capaces de dialogar. Un mundo sin diálogo es un mundo desquiciado. Un gobierno en donde no existan el diálogo con los de la oposición, con los suyos o con los otros, es un gobierno que no llega nunca a un buen fin. Por eso, una y otra vez, nosotros desde Mensajeros de la Paz, unidos a ese Papa Francisco, pero a tantas personas de sentido común, hombres y mujeres de la calle, decimos que el mundo de hoy es mejor que el de hace años, el de hace días, y que el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros niños, va a ser sin duda un mundo mejor.
Padre, cuando uno está todo el día pensando en que el diálogo es la mejor forma de entendimiento y hablando, evidentemente, como se suele decir, se entiende la gente, cuando alguien como usted, que lleva tantos años predicando con ese ejemplo, ve situaciones como las de ayer, que definitivamente nos encontramos los españoles que no tenemos un gobierno, que no hay un entendimiento en nuestros políticos y que nos vemos abocados a unas nuevas elecciones generales con el gasto que conlleva otra vez ponernos delante de las urnas para votar. ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza?
Bueno, fíjese, yo lo veo un poco al revés de todos ustedes. Es decir, yo creo que lo que ha pasado ayer, de que ha faltado el diálogo, no es que haya faltado. Ha habido un diálogo que hay que volver a dialogar. Es decir, no se puede uno aceptar y decir ahora tenemos que hacer esto necesariamente, obligatoriamente, porque los tiempos no. Es decir, si las personas no han querido dialogar, hay que volver a dialogar. Y si hubiera que dialogar 3, 4, 7 veces, hay que dialogar. Es decir, sería absurdo que hubiera habido un gobierno pues con una dictadura, con un mando, aquí mando y digo yo, o que el rey dijera, aquí hay que haber hecho el gobierno y hay que cumplir las leyes. No, mire, nuestro país es un país de verdad en el que tenemos que estar preocupados de que no se haya constituido el gobierno, pero es un país en donde si no había posibilidad de construir, ¿para qué lo íbamos a hacer ese gobierno? Con lo cual yo estoy feliz y gozoso de que si no hay gobierno y hay que volver a las urnas, volvamos. Y si hubiera posibilidad de que lo hubiera, también sería feliz con ello. Pero yo creo que hay demasiados agoreros, demasiada gente triste, demasiadas personas que creen que todo es Sodoma y Gomorra, que aquí todo es podedumbre, que aquí todo es corrupción, y no es cierto. Es decir, hemos ganado en nuestros políticos, sobre todo en que se vigilan unos a otros, en que intentan que nadie se pase llevando cosas que no debían llevar, ¿no?
Padre, la conferencia que da usted mañana en Unicaja, en la Avenida Andalucía, el título, decíamos al principio, Un mundo mejor es posible, coincide también con el título de su último libro. A grandes rasgos, y sin desvelar mucho para que la gente acuda a escucharle, ¿qué va a contar mañana?
No, mi conferencia, mi charla es primero escuchar. Yo prefiero hacer un diálogo con las personas que estén allí, que ir a soltar un rollo, a decir cosas y cosas que las tenemos todos en los libros o en Google. Sobre todo ir a escuchar, a dialogar, a compartir ideas, a compartir reflexiones, a decir que un mundo mejor es posible y que además lo estamos haciendo entre todos. Mire, nunca hubo tan poco analfabetismo como hay ahora. En España es muy difícil encontrar pueblos que tengan ya analfabetismo. Es difícil encontrar personas, es decir, que se nos mueran al nacer, no solamente en España, sino en países de África o otros lugares. Y este es el mundo y la realidad donde estamos hoy. Es decir, es un mundo en donde la globalización, las redes sociales, eso que a veces tanto miedo tienen, es una bendición de Dios, el poder estar comunicando, el que usted y yo nos podamos, casi sin mirarnos a los ojos, querernos, compartir o estar en diferencia, pero ser seres humanos normales y corrientes y no pelearnos, ¿no?
Bueno, pues mañana, ya sabéis, será esa conferencia del Padre Ángel, Un mundo mejor es posible, en el Salón de Actos de la Avenida Andalucía, en Unicaja, y ahí es donde se podrá dialogar, charlar, preguntar, escuchar, en definitivamente, el mensaje que nos quiera dar el Padre Ángel. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, suerte para mañana y que vaya todo fenomenal.
Yo le agradezco mucho esto y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente. Las 4:43. Pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Descubre Porcelanosa. Innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Y para demostrártelo, todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde te llevamos de viaje para enseñarte lo mejor de nuestra tierra.
Rutas, fiestas, naturaleza, gastronomía, hoteles, restaurantes, monumentos, todo eso forma parte de nuestro destino.
Destino Andalucía, con Mónica García
y Pedro González.
Todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Si estás pensando en comprar un coche, descubre solo este mes en SEAT Cormosa descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock. Sí, has oído bien, descuentos exclusivos. Corre, ¿a qué esperas? Que te quedas sin el tuyo. SEAT Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
15 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos en la sintonía de COPE más Málaga y seguimos contándote más cosas de la temporada pasada. Ya estamos esta semana descubriéndote algunas de las cosas que siguen, que continúan, otras que se cambian, algunos personajes que van a ir entrando a lo largo de la semana como novedad de nuestro programa. Decía que de la temporada pasada vamos a seguir manteniendo en esta ocasión y en este 2019-2020 nuestra sección dedicada al mundo de la investigación en la UMA, porque nos resultó muy interesante porque descubrimos cosas que están haciendo en la Universidad de Málaga que no nos imaginábamos ninguno, y eso es bueno darlo a conocer. Bueno, pues vamos a continuar con ese espacio dedicado al mundo de la investigación en la Universidad de Málaga. Perdón, y hoy en concreto vamos a hablar de una guía que se acaba de publicar y que es una guía de iniciación al turismo científico de España. Yo, que trabajo en el mundo del turismo hace muchísimos años, siempre había hablado de muchos segmentos turísticos, ¿verdad? El abanico de posibilidades era enorme, de naturaleza, el turismo de salud, el turismo enológico, últimamente tan en boga, el turismo rural, el turismo de sol, de playa, en fin, había, pero el turismo científico. La verdad es que me he quedado absolutamente anonadado y he dicho, pues vamos a hablar con el decano de la Facultad de Turismo a ver si me aclara algo. Don Antonio Guevara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sabía yo que existía esto del turismo científico. A lo mejor no existe y es una cosa que está empezando y es incipiente, no lo sé.
Bueno, efectivamente, es digamos una pequeña variación del propio turismo cultural o patrimonial, ¿no? Pero en este caso el turismo científico, digamos, se acerca a que los propios científicos quieran hacer divulgación de la propia ciencia. Entonces hay una demanda bastante importante, cada vez más, de personas que quieren conocer aspectos relacionados con la divulgación de la ciencia. No desde un punto de vista del conocimiento científico, ¿no?, sino de la divulgación de la ciencia. Y la verdad, pues que abrimos un proyecto hace ya un par de años con la Fundación Descubre, y a partir de ahí, pues con un grupo de expertos hicimos una sesión de trabajo bastante importante y hemos creado un proyecto de turismo científico que ha concluido con la primera guía de iniciación al turismo científico.
No me diga que aquí vienen turistas alemanes a Málaga, a la Costa del Sol, o ingleses o franceses, y algunos de ellos demandan descubrir cosas que tienen que ver con el mundo científico dentro de sus días de vacaciones. ¿Esto es así como lo estoy contando?
Bueno, eso, digamos, los turistas que normalmente vienen a la costa o que vienen a un determinado, vienen realmente a lo mejor al turismo de sol y playa o a hacer, digamos, su el descanso de ocio, etcétera, ¿no? Pero hay un gran grupo de personas que ya tienen interés por determinados aspectos relacionados con la ciencia, que van, por ejemplo, desde la visión de las estrellas, que es donde estaría una de las partes del turismo científico. Por ejemplo, ahí dentro de este proyecto está, pues, Escalar Alto de Almería, porque eso está a nivel de Andalucía. Entonces, hemos localizado determinados elementos que son susceptibles de poder divulgar científicamente. Otros, por ejemplo, los centros de investigación científica que existen en Andalucía. Nosotros tenemos uno en Málaga, que es concretamente en Vélez, que es La Mayora, donde se realizan investigaciones sobre tratamiento de aguacate, de chirimoyas, y es espectacular hacer una visita de divulgación científica, sobre todo, digamos, cómo se lleva todo ese proceso de elaboración. Llegamos a un turismo más especializado que demanda ese tipo de recursos que la mayoría, la gran, todavía no está, digamos, extendido como el de sol y playa, ¿no? Pero que es bastante interesante. Y hay, por comentar, otra cosa que ha funcionado y está bastante bien. En Granada se están haciendo, por ejemplo, visitas de paseos matemáticos en la Alhambra y en las diferentes zonas de Granada. Y la verdad es que tiene bastante éxito, ¿no?
Paseos matemáticos que vamos por la calle y vamos resolviendo ecuaciones y esas
bueno,
cosas.
Bueno, no resuelve ecuaciones. Lo que hace es que te explica el arco desde un punto de vista cómo está construido matemáticamente.
Vale, vale.
Entonces, para que la gente comprenda que no solo es el valor patrimonial que tiene, sino que la construcción tiene un fundamento científico, ¿no? Entonces, todo esto surge desde las Semanas de la Ciencia, de la divulgación científica, que precisamente se celebra el 27 de septiembre aquí en Málaga y en toda Andalucía, donde se presentan, digamos, es una manera de llevar la ciencia a la gran población para que la gente la pueda entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se ha desarrollado es una guía que hay ya empresas que se dedican a esto, sobre todo están muy especializadas en temas de astrología o, por ejemplo, en temas de arqueología subacuática, determinadas cosas muy específicas que tiene un público y un ociotipo de turistas muy determinado. También el tema de los pájaros, está ahí muy interesante también ese tema, de los parques naturales desde un punto de vista científico. Entonces, pues, lo que se ha hecho es una guía realmente, no que recojas, porque ya tenemos, digamos, hecho el catálogo de recursos, si está hecho, lo que se ha hecho es una guía para que alguien pudiera emprender o crear empresas relacionadas con el turismo científico.
Qué bueno. Esa guía de turismo científico, por cierto, el proyecto se llama Turismo Conciencia, separado, aunque eso también es, podría ser conciencia de concienciar en este caso, ¿verdad? Pero conciencia. Ese proyecto está ya en la calle, quiero decir. Esa guía, ese manual, ¿se puede ya conseguir?
Sí, sí, esa guía está ahí de dos ediciones, una en papel y otra que está en online, y esta, vamos, de hecho se ha hecho con la Fundación Descubre, lo he coordinado personalmente yo con un grupo de profesores de la Universidad de Málaga y también algunos profesionales que trabajan en la Consejería de Turismo, algunos capítulos que eran relacionados con la regulación de guías, etcétera, y eso pues ahora mismo se va a poder descargar desde la Fundación Descubre y se ha hecho en colaboración con la Fundación de la Universidad de Málaga. Entonces va a estar disponible, vamos, ya se presentó esta semana y ya está disponible para que se pueda leer, ¿no?
Estupendo, pues ya sabéis, existe una guía de iniciación al turismo científico en España y en Andalucía, y esa guía ha salido precisamente desde la Universidad de Málaga. Bueno, pues ya sabéis, esta iniciativa o iniciativas como esta, mejor dicho, son las que trataremos en este espacio cada semana dedicado a la investigación en la UMA. Decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
A vosotros muchísimas gracias.
Las 4:52, pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo: darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida. De toda tu vida.
Previsión médica. Seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsionmedica.com.
El 29 de septiembre ven a la Kangui Run Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web kanguirun.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopark Fuengirola, GoFit y Copyrap.
Y en primer lugar, Forus Guadalhorce. Celebra ya nuestra nueva apertura con matrícula y pulsera gratis, welcome pack y acceso compartido a los centros Forus Málaga, Guadalhorce, Torcal y Trinidad. Asignación de plazas por riguroso orden de inscripción en calle Conde de Guadalhorce 15, Málaga o forus.es. Forus, positivamente en forma.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Los últimos 6 minutos de esta primera parte de Buenas Tardes Málaga los quiero consumir hablándote de una actividad que precisamente comienza dentro de un rato, como aquel que dice, a las 8 de la tarde. Se ha presentado por parte de la Diputación y el Ateneo de Málaga un ciclo de conferencias sobre mujeres que desempeñaron un papel relevante en la historia de la provincia. La primera mujer que vamos a poder descubrir su historia es una fotógrafa, una mujer que fue pionera en periodismo de guerra y arte desde el punto de vista de la fotografía y que se llama Sabina Muchart, una conferencia que se va a celebrar, como digo, esta tarde en el Ateneo. Pero para desgranar en un par de minutos algunos de los entresijos de este nuevo ciclo de conferencias, pues nos vamos a ir hasta el Ateneo de Málaga. Allí nos espera Victoria Bom. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ante todo, enhorabuena por organizar este ciclo de conferencias, porque yo, por ejemplo, mujeres como Sabina Munchar no me sonaba absolutamente de nada. Menos mal que estáis vosotros.
Sí, ¿verdad?
Es tremendo.
Efectivamente, y además fue una pionera de la fotografía, pero a nivel prácticamente mundial, porque ella fue la primera fotógrafa de guerra. Se fue a la guerra de Marruecos y estuvo allí fotografiándola.
Fíjate, luego estarán Victoria Ken, que si no suena muchísimo más, Trinidad Grun, Teresa Azpiazu, que serán las protagonistas, digamos, de esta serie de conferencias que comienzan hoy. ¿Cuál es el objetivo de conferencias como esta, Victoria?
Pues el objetivo es poner en valor, sacar a la luz toda la importancia que tuvieron estas mujeres, además malagueñas, en su época, algunas de ellas también valoradas en su momento, pero que sin embargo la historia no ha sido justa con ellas, las ha olvidado.
Y vosotros estáis ahí junto con la Diputación para recuperar su memoria en todo caso, ¿no?
Efectivamente, es uno de los ciclos que volvemos a hacer este año. De hecho, este ciclo ya lo iniciamos el año pasado, en colaboración con Diputación de Málaga. También hubo 4 conferencias entre septiembre y diciembre, igual que este año, una al mes. Y bueno, gustó muchísimo, también le gustó mucho a los responsables de Diputación y continuamos con él este año también.
Por cierto, que esa es la conferencia o ese es el ciclo de conferencias que comienza esta tarde, pero tengo entendido que también a partir de este mes de septiembre hay otros 2 ciclos también muy interesantes, sobre todo uno de ellos para los que somos músicos nos va a gustar muchísimo. Uno se llama Málaga y la Mar, que no está nada mal para una ciudad que vive precisamente desde hace muchos años, del mar, y el otro ciclo, Músicos Malagueños que fueron nuestros maestros.
Efectivamente.
Qué divertido.
Este ciclo se inició el pasado martes, el 10 de septiembre, y ya fue una mesa redonda en torno a los músicos malagueños, también con un pequeño recital a cargo de Paula Corona, la gran pianista que además es nuestra vocal de música. Y continúa también con un encuentro al mes dedicado a los músicos malagueños. Estas conferencias, este ciclo de conferencias, encuentros, conciertos, mesa redonda, en colaboración con Diputación, pues están los 3 ciclos para poner en valor no solamente artistas, intelectuales, músicos, malagueñas y malagueños, sino también un valor tan importante para nosotros como es nuestro mar, porque muchas veces vivimos de espaldas a él, no nos damos cuenta de lo importante que es para nuestra ciudad. Entonces, gracias a Diputación, que nos podemos hacer esta colaboración con ellos, tenemos este punto en común que son los intereses de los malagueños. Sabéis que el Ateneo es un espacio muy abierto, muy cosmopolita, muy con muchos intereses y abiertos a todo, pero también le estamos dedicando mucho tiempo a los malagueños y malagueñas y también a nuestro entorno, porque hay que ponerlo en valor.
Está claro. Bueno, pues de momento ya sabéis, si queréis enteraros de quién fue Sabina Muchart, esta fotógrafa malagueña española pionera en periodismo de guerra y arte, 8 de la tarde es la cita. La conferencia va a correr a cargo del coleccionista y experto en fotografías antiguas, Juan Antonio Fernández Rivero, y como digo, será la primera de estas conferencias de la Diputación y el Ateneo de Málaga, así que a disfrutar de ellas. Victoria Bon, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
L, dale. Bueno, pues nos vamos a quedar con un poquito de música de Pitingo. A las 5 en punto llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos aquí en Buenas Tardes Málaga. Y ya sabes que los miércoles, hoy miércoles, a partir ya de esta temporada, abrimos el programa a la tertulia de actualidad.
Me pagas Martin Martin, me pagas Martin Martin, me lo llevo crudo, lo guardo en el café, me lo llevo crudo, lo guardo en el calcetín. Déjese usted de desprecio, ay, déjese usted de desprecio, que aunque soy moreno y proveno, me vendo a cualquier precio. Aunque...
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Sí. 5 de la tarde, 9 minutos. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga. Si te acabas de incorporar, los saludos de Pedro González hasta las 6. Estamos en este formato de programa que acaba de comenzar esta temporada, hace un par de días, como alguien que dice, y ya sabéis, os lo decía al principio, que la tertulia en vez de dos es una, por aquello de que tenemos media horita menos de programa diario, y además la hemos trasladado a los miércoles para que esté en medio de la semana y así fastidiar a todos los contertulios que se vayan acercando por aquí al programa y decirle, miércoles, pues ya está. No, la verdad es que está bien pensado, porque si hay un puente de estos que te pilla el martes fiesta y el lunes no está, pues entonces no puedes tenerlo. Si hay un puente el viernes que el jueves no está, tampoco puedes tenerlo. Digo, tertulia los miércoles y así, si hay puente, no tiene excusa para venir. Don Manuel Marmolejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Enrique Vega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Joaquín Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estáis todos exultantes, en otra que habéis estado de vacaciones, disfrutándolas en sitios del mundo y esas cosas.
¿Vacaciones?
Bueno, tú no has estado de vacaciones, tú has estado retirando lodo, desgraciadamente, de algún pueblo.
Y apagando fuego.
Yo me fui de vacaciones,
verdad, pero tuve que recoger los barrios y me volví.
¿Aquí quién ha estado de vacaciones? Uno que tú.
Yo estaba fuera, no. yo estaba en Barbate y me tuve que venir a Estepona. Así que...
Pero bueno, aquí el único que ha estado de vacaciones ha sido Pedro.
Efectivamente.
Se ha probado todos los vinos.
Se lo ha ganado Pulse.
Y de Francia.
Lo reconozco que se lo ha ganado.
Pero un sorbito de lodo, ¿qué deciros? Un sorbito solo de lodo.
Lo que pasa es que ha reducido de cuatro tertulias y la dejan una, este año va a trabajar menos.
Este año no tiene vacaciones porque va a trabajar menos.
Habéis empezado con mal pie la tertulia, ¿eh? O sea, estáis a punto de que os eche directamente y busque con tertulios nuevos el miércoles que viene.
Y sería un despido objetivo.
Y sería un despido objetivo.
No ha cambiado de día, no ha cambiado las condiciones laborales.
No me costaría dinero echaros, ¿eh? Porque la indemnización será, en fin, si os tengo que dar un mes por año trabajado.
Hombre, en base al salario no
multiplicamos por las cantidades,
no. 30 por 0, 0.
Efectivamente. Pues ya está dicho cómo están las condiciones de los contertulios de este programa.
Bueno, a lo mejor no ha puesto una maquinita de ozono aquí, estas cosas ya.
Claro.
Falta el botellín de agua. El sindicato
de tertuliano debería, esto está constituido.
Bueno, y este año tenemos aire.
Hombre, claro.
Le falta el botellín de agua. Pero ya iremos mejorando.
Acondicionado, porque esa condición de que lo ponga. Y lo del ozono, tened cuidado porque eso mata a los bichos que hay en el aire. Entonces, hay algunos contertulios que no puedo traer porque en sí mismos son bichos y morirían.
Aunque toquen el suelo.
Yo por eso lo he echado para allá.
Por si acaso. Oye, cositas de actualidad. Bueno, esta mañana he estado aprovechando las circunstancias de temas de actualidad y no estaba en los papeles que teníamos preparados. Esta mañana he estado en la tribuna de los pobres, he estado con uno de los miembros de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico, ya sabéis, esta tarde a esta hora aproximadamente 5:30 va a comenzar una reunión con técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, porque ya sabéis que desde hace un par de años esta parte se está elaborando un proyecto por parte del Ayuntamiento para semi-peatonalizar la calle Carretería, la calle Álamos, iría desde prácticamente el inicio de la rampa de la Aurora hasta la Plaza de la Merced, ¿no? Y ese proyecto de semi-peatonalización, pues hay plataformas vecinales que no están muy de acuerdo con el tema, sobre todo no con el tema de la peatonalización, sino con el proyecto en sí. Parece ser que el proyecto que tiene el Ayuntamiento es hacer lo que llaman ellos una plataforma sin bordillos y sin acera, y claro, dicen los vecinos y algunos malagueños que tienen problemas de discapacidad a la hora de moverse por la ciudad, dicen que no están de acuerdo, porque claro, en el momento que desaparezcan las aceras, el problema que tiene es que esa plataforma diáfana de una pared a otra, digamos, de la calle, va a permitir que vehículos de carga y descarga puedan aparcar encima de la zona por donde pasan los viandantes, va a permitir que bares y restaurantes puedan poner sillas y mesas en esa zona, con lo cual los viandantes tendrán que ocupar la parte de la calzada por donde van a pasar los vehículos, y entonces no están de acuerdo con ese formato que quiere implantar el Ayuntamiento. Vamos a ver qué sale de la reunión de esta tarde, pero están los vecinos, incluso como son con fondos europeos con los que se va a hacer la obra, están incluso a reclamar a Europa que esos fondos europeos no se podrían utilizar para hacer ese proyecto que hay en marcha. No sé qué conocimiento tenéis, a lo mejor Enrique, que está mucho más relacionado con los vecinos, tiene más...
Yo tengo conocimiento de ese proyecto de hace ya, no es de ahora, ese proyecto lleva años en marcha, y de hecho los comerciantes de la zona ya incluso esperaban ese proyecto de semi-peatonalización. El problema que tenemos ahí en calle Carretería es que queremos compartir el mismo espacio que tenemos de siempre, el arrabal de la muralla y la parte de la muralla, parte antigua ya del barrio de Málaga, ese mismo espacio que tenemos de pared a pared y que en muchos casos en calle Carretería se estrecha, hay que decirlo, queremos utilizarlo para muchas cosas más. Es decir, queremos aumentar el espacio para el ciudadano, para el peatón, queremos permitir las terrazas en la zona porque se está demandando y se va a demandar, y queremos seguir teniendo tráfico rodado y aparcamiento. Todo eso no cabe en calle Carretera. Uh-huh. ¿Qué va a ocurrir? Nosotros estamos entrando en una tesitura peligrosa y seguramente esto nos da pie a saltar al siguiente tema que vamos a tocar, que era Cruz Milladero, y otras muchas cosas que hemos visto en la ciudad, que ya peligrosamente saltamos a la calle a demandar y no saber cuantificar cuál es la demanda. Es probable que haya colectivos que estén demandando algo que no pudieran estar hablando por la totalidad. Habría que escuchar a todos los agentes que están inmersos dentro de esa problemática. Incluso el debate de toda la vida. Habría que preguntar a todos los ciudadanos, porque calle Carretería es de todos, no solamente del ciudadano que vive en calle Carretería, ni siquiera del comerciante que negocia o que comercia en calle Carretería, perdón, es de todos los malagueños. Pero estamos entrando peligrosamente en el terreno de la participación. O hacemos canales reales de participación y nos conformamos con esa participación, y lo que no podemos hacer es plantear un proyecto sin haber contado, o sí, no lo sé, habría que preguntarlo, con la opinión de todos los agentes, de todas las instituciones, asociaciones y personas involucradas, a ver, sacar ese proyecto a la luz, y una vez que lo tenemos, el proyecto hecho, anunciado, los fondos recibidos por recibir, a partir de ese momento protestamos porque no nos viene bien. Eso al final lo que va a hacer es retrasar la ciudad. Hablo de ese proyecto como podía hablar de cualquier otro. Tal vez haya que dar una vuelta de tuerca e irnos a previamente hacer las consultas idóneas y tener a todo el mundo de acuerdo. A todo el mundo no vamos a tener de acuerdo, pero saber con qué minorías o mayorías contamos para un proyecto concreto.
Pero bueno, es que yo ahí creo que hay un... A ver, con los vecinos hay un primer toma de contacto, y con los comerciantes, y de hecho yo sé que un comercio importante de la calle Carretería, que el que además se puede haber afectado, sí han hablado con él. Es verdad que se van a mantener más reuniones porque este comercio se podía haber afectado de que necesita llegar allí, que la gente llegue en coche. Bien. Eso era posible, porque el tráfico era rodado. Y el temor, la compatibilidad peatón-circulación limitada, porque más limitada, porque todo el tráfico va a través de calle Hierías, es decir, te obligan a entrar por Hierría para ir a Álamos y evitar la zona restringida de Carretería. Yo la verdad que es un proyecto de ciudad, es decir, como está todo el centro peatonal, es decir, con las discrepancias como ha podido ocurrir con la Tribunal de los Pobres, que era un tema muy puntual, que ahí se ha llegado a un consenso y parece ser que el tema se ha modificado, los técnicos de la gerencia han cambiado el tema y han cambiado la idea. Que puede haber problemas con el tema de accesibilidad, no te niego, con la terraza, la compatibilidad, terraza, pero bueno, esto es como muchas veces dicen, la Alameda hace una obra, hay ocupación de terraza, tuve un espacio grande y la terraza ocupa en sitio, el tío de la Alameda puede decir que se ha perjudicado su estación. Al final son muchos elementos que compatibilizarlos todos juntos es complicado, ¿no? Pero yo creo que el proyecto se está consensuando, que es importante. Luego volveremos al tema de Cruz Milladero, como tú dices, que ahí pues parece que el no consenso ha traído problemas. Pero aquí me parece muy buena la idea que el alcalde sí que está yendo de las manos de los vecinos comerciantes. No sé en qué tema llegarán, pero creo que es un proyecto importante para la ciudad. Creo que la calle Carretería sea semi-peatonal es un punto importante, porque es dentro de la que es la huella, lo que es todo el pericentro, que todos es peatonal menos esa, o semi-peatonal menos esa calle, porque Molina Lario, oye, ¿por qué el tío de Molina Lario tiene que aguantar que su calle sea semi-peatonal, que también hay muchos vecinos que viven ahí? Y sí, comparte tráfico, terraza y zona de viandantes, es decir, con muchas calles del centro. Yo creo
no
que
pienso, Arnal... pero un aparcamiento, por ejemplo.
No, es que ahí lo que no hay aparcamiento. Efectivamente, en toda la calle lo que no hay aparcamiento. Eso es lo que se queja, por ejemplo, Navarro Romano. Es decir, Navarro Romano, y pongo el ejemplo, sí, y digo la marca, el problema que decía Antonio, es decir, oiga, es que mi taller es un taller donde la gente viene a parar, a descargar una moto, a bajar una moto, a aparcar. Entonces, claro, necesita... a mí yo me veo perjudicado.
Efectivamente.
Era un negocio que me veo perjudicado.
Hay negocios que se ven perjudicados.
Yo pienso, Nacho, que es el mismo debate que se ha producido en muchísimas calles con el tema de la semipeatonalización, ¿no? Y todos sabemos pues que estos proyectos pues son peliagudos, pero al final han salido exitosos. Eso es lo que hay que ver. Y yo creo que la forma, a lo mejor, que cuando se habla de que se va a reunir con los colectivos, Enrique lo ha dicho muy bien, es decir, de qué forma vamos a hacer participar a la gente en ese tipo, digamos, de no de toma de decisiones, pero al menos de exponer sus posiciones, ¿no? Yo creo que lo que está muy bien es escuchar a la gente. Es decir, un proyecto donde se empieza, que a lo mejor está más avanzado. Tú has preguntado, ¿sabéis del proyecto? A mí me sonaba el proyecto, sobre todo lo de la Tribuna de los Pobres, que se ha salido más en prensa y eso. Pero es verdad que yo soy un defensor de la semipeatonalización. Y yo no sé si hablaremos de la Alameda hoy, es decir, o de Molina Larios, es decir, mis abuelos políticos vivían en Molina Larios, y en calle Larios. Y estaban horrorizados. Y después todo ha visto, todo el mundo conocemos el éxito que han sido esas calles y esas modificaciones en las calles. Yo creo que lo único que a mí me preocupa, que soy muy crítico, es con el tema de las terrazas, ¿no? Es decir, si allí va a haber, digamos, restaurantes, o va a haber bares, o va a haber, bueno, cafeterías, ¿no? Pues que se cuiden el tema de las terrazas, porque a lo mejor es cierto que que siempre repito lo mismo, y Enrique lo ha dicho muy bien, es una calle que cabe lo que cabe. Lo que no podemos hacer es un espacio para, aunque sea para un tráfico rodado limitado, para que haya una acera y para que haya terrazas. Eso es imposible. Pero, aparte de eso, yo creo que es un proyecto que es necesario. Porque además es la única calle y una de las calles que más concentración de vehículos.
Sí, estoy de acuerdo, que yo necesito una regeneración
total
en la ciudad, y es la parte que hay que regenerar del centro.
Que queda del
centro.
Tengo
que escuchar la opinión de Joaquín.
Yo soy partidario de escuchar a la gente, pero no nunca hacer lo que griten cuatro. Ese es el problema, que aquí gritan cuatro. Entonces,
pero
como gritan cuatro...
De
claro, eso es lo que te digo. Tenemos que evitar
Ahora hablamos de Cruz de Humilladero. Entonces, vamos a peatonalizar o semi-peatonalizar es garantizar el acceso de carga y descarga, por supuesto, el acceso de personas con discapacidad, que haya, eso está claro que hay que garantizarlo. Y si algún comercio, por ejemplo, apuntábamos a un comercio que, como se entra por calle Ollería, fácilmente va a poder tener acceso, porque la entrada va a ser por calle Ollería, y el comercio que puede tener más dificultad, que apuntábamos antes,
está pegado, lo que no podemos
es peatonalizar y dejar aceras y calles, porque entonces no estamos peatonalizando. O sea, si dejamos la calle, dejamos las aceras, entonces lo dejamos como está y lo cortamos el tráfico. Ya está, se ha terminado. No hay que hacer ninguna actuación. Peatonalizar es como el proyecto que hay, de lado a lado, plataforma.
¿Habéis conocido calle Lario? Antiguamente, o sea, ¿cómo era con coche?
Y a partir de ahí,
si queremos que todo el mundo esté de acuerdo,
es más, aunque hubiese un consenso casi mayoritario, ya se encargará alguien de coger a 7 con la pancarta y ponerlos allí, porque lo estamos viendo en otras actuaciones.
Ha pasado, por ejemplo, y lo decíais ahora vosotros, el tema en Cruz de Humilladero con el tema del SAR. Al final el ayuntamiento ha tenido que echar marchas atrás en ese proyecto o prueba piloto de poner en marcha el SARE, porque ha habido una presión por parte de los vecinos.
Eso es lo que no nos podemos permitir. Sí,
yo no comparto esa teoría.
Yo tampoco, porque al final esto, yo lo hablaba esta mañana con el representante de esta asociación de vecinos del centro, con respecto a lo de la semi-peatonalización de calle Carretería. Digo, el tema del SARE puede que haya sentado un precedente.
Claro.
Es decir, ahora cualquier vecino de cualquier barrio de Málaga donde el ayuntamiento quiera hacer una actuación se puede sentir con el derecho de protestar y que se acoja o que se tengan en cuenta sus protestas después de lo que
yo
ha pasado.
Yo ahí, Pedro, creo que yo respeto la decisión del alcalde y bueno, pero creo que una decisión equivocada del ayuntamiento, bajo mi punto de vista, ¿eh? ¿Por qué? Porque en muchas zonas se ha plantado en la zona azul, sí, yo puedo vivir en mi zona, en la zona este, la zona del Limonar, Paseo Sánchez, todo, y allí la gente pues ha dicho, pues muy bien, pues la zona azul. Y más, en calle Cervantes se aplaudió, es decir, toda la zona de Malagueta se aplaudió la zona azul. Aquí... que tú llegues a decir, es que la voy a implantar y la voy a pintar, y ha habido un grupo creo que reducido, además estoy equivocado y entre que no tiene más datos que yo, pero creo que reducido, que han hecho mucho ruido, y al final pues hemos reculado un paso atrás a valorar si... Yo creo que esta cosa hay que ser valiente. Y si vamos a una prueba, vamos a una prueba. Es que más era una prueba de piloto. Es decir, vamos a probar. Si usted no funciona, no me lo quito. Ese es el compromiso. Uh-huh. Pero es que ya, si me gritan hasta en el periodo de prueba... Pues creo que eso es malo.
Yo creo que ahí está el error de planteamiento. En el momento que tú planteas, en ningún otro sitio se ha planteado una prueba.
Claro.
A nadie se le ha dicho una prueba. Si en el momento que tú estás planteando una prueba, tú estás poniendo encima de la mesa una duda. Hago una prueba porque no sé cómo va a salir. Tú tienes una idea y un proyecto, lo pones en marcha. Y si 6 meses más tarde te tienes que venir atrás con el proyecto y retrotraerte, pues te retrotraes y no pasa nada. Y le quitas la zona azul. Y lo has decidido tú dos veces. Esto es como cuando vas de capataz de trono y dices, medio paso a la derecha y era a la izquierda. Tú no rectifiques en el momento, deja que lo dé a la derecha y después da dos a la izquierda. Pues esto es exactamente igual. En el momento que tomo una determinación, esto no es ni prueba ni no prueba, es tomar la determinación de poner la zona azul. Viene un señor, las pinta las líneas azules de blanco y ese señor es sancionado en ese momento porque está alterando el orden, está perjudicando el mobiliario urbano y sancionado automáticamente. Y las protestas se pueden hacer de forma cívica y no hay ningún problema. Pero lo que no se puede hacer es, en ese momento, tomar la determinación de retrotraerme en el momento. Y eso es porque probablemente el alcalde no la ha tenido todos a una. Probablemente el alcalde no ha tenido a todo el mundo a su lado. Y entonces ha visto que era mejor venirse atrás porque le iba a perjudicar más que beneficiar.
No ha podido ser porque los vecinos no estaban informados, que es lo que ahí me ha llamado la atención. Yo decía, bueno, a lo mejor se han dado cuenta.
Se ha informado, se ha informado muchísimo.
Se ha informado, ya está. Además, un tema
de
Cromilla
de Rolsar se está hablando de hace tiempo y probablemente o se ha hablado igual o un poco más que en otras zonas donde se ha implantado en otros barrios la zona azul.
Pues entonces, una decisión, con esa borra.
Una decisión,
y esa borra no va a permitir implantar un SARE si ya no ha consensuado esto con la gente, que luego ha habido más ruido y al final ha habido, a lo mejor me equivoco,
al final no estaría muy consensuado. Oye, porque...
yo creo que a pesar de eso ha habido a un grupo reducido que ha montado, bueno, el colega que va pintando la raya azul con la raya blanca, es que eso ya, ya. Y ha habido ahí como diciendo, venga, doy un paso atrás.
Pero
y...
que ha planteado un precedente de rebelión con éxito.
Totalmente. Claro. Sí, sí.
Pero el primer error con éxito es cuando se plantea como prueba. Tú lo has dicho antes, voy a poner la zona azul. Y yo que soy el alcalde o la corporación decimos poner la zona azul y si va mal la quitamos y si va mal y la mantenemos ya no la van a pagar las urnas. Eso es gobernar. Pero es que aquí estamos hablando de que la gente no sabe lo que es la zona azul. La gente ve, escucha zona azul y se le ponen los pelos como escarpia. Y eso, esa ignorancia la aprovechan algunos, porque viniendo para acá me he molestado en ver un vídeo de la protesta. ¿Vale? Y la protesta, como el vídeo te permite pararlo y contar, creo que había 26 personas, 27. Y eso que estaba allí bajo la invitación o la compañía o la convocatoria, no me atrevo a decir qué, pero la presencia estaba del Grupo Municipal Socialista. Es decir, que poco poder de convocatoria, que sean 27, cuando hay un partido político detrás o acompañando, llamémoslo como queramos. Pero es que la zona azul es, permito, un sistema de rotación y para los residentes, para la gente que vive allí, para el resto que no se ha manifestado, los miles que viven allí, quitando estos 27... aparcan por 1,20€ a la semana, 1€ a la semana. Entonces, ¿qué perjuicio le ocasiona? Por 1€ a la semana, estás aparcando 4€ al mes y te permite encontrar aparcamiento. Porque a lo mejor le llega uno, deja el coche, no lo mueve, no es ni residente y tiene el coche allí. Eso se va, sí va a acabar. Para los comerciantes, da vida, porque permite a la gente aparcar, porque si todo el mundo... Entonces, ahora, estos 27 hacen una concentración... Y quitamos la zona.
De hecho, los que estaban más en contra, digamos, eran más los vecinos que los propios comerciantes. Los comerciantes.
Y si miras el vídeo, perdona Pedro, de los 27, y si quieres te lo paso luego, me atrevería a decir, por edad y por otras condiciones que se veían allí físicas, que de esos 27,
ninguno tenía
más coche. De 18 no conducían 20.
Bien, pero yo te digo una cosa ahora. 26 personas que tienen todo el derecho a reclamar lo que quieran. ¿Vale? Pero aquí hay una cuestión que para mí es la clave. Ya sean 26 o 26.000, aquí la clave está en que tú te vengas atrás con las decisiones, ¿vale? Porque si tú te estás viniendo atrás con las decisiones que has tomado, es porque estás teniendo en cuenta por alguna razón esas protestas, o porque te has equivocado. Y si te has equivocado, lo tienes que rectificar. Aquí no se ha rectificado. Las cosas están mal hechas, y se ha hecho mal por parte del equipo de gobierno.
El coste era 1€ semanal, es decir, que tampoco
es... Pero no, es que además, es que incluso se han dado... bonificaciones para poder aparcar en el parking público subterráneo que en Curumilladero, por ejemplo.
Al final
se han dado muchas facilidades, pero
no
es que hagamos lo que hagamos.
Sea bueno para la ciudad.
Está en la falta de gobierno que había ahora mismo ahí. Si yo soy la concejala del distrito Curumilladero, yo no le hubiera permitido al alcalde que se viniera atrás con la decisión.
Pero es que eso no hay en otra zona. Es que a mí no me dan modificaciones en otras zonas de Málaga como se iban a dar en Curumilladero. Es que ese es el desagravio que encima había. Sí. Tú pactas, aquí llega Balagueta, implanta la zona azul, sí o sí.
O sí.
No hay otra. Y aquí todo el mundo traga. Bueno, Balagueta, Paseo de Sancha, Pinto Sorolla, toda esa zona, mi zona, ¿no? Cuento la que ya más conozco. Y aquí, no sí o sí. Sí, pero como han pegado dos bufíos, pues vamos a más atrás.
Entonces, efectivamente, el fallo es ese.
La falta
el fallo
de gobierno
no es
importante.
Ni la prueba, la fallo simplemente que porque dos personas griten, o tres, o 26... pues me echo para atrás.
No,
y yo creo que... sinceramente que el problema no es Cruz de Humilladero, es decir, que es que esto crea un precedente. Uh-huh. Es decir, que cualquier cosa que vaya a pasar, saben perfectamente, uy, si a lo mejor gritamos un poquito más de la cuenta, pues esto se echa para atrás. Y queda todavía, esta ciudad necesita tomar decisiones que habrá gente que no le guste,
hecho,
y hay que tomarlas.
Eso es lo que está ocurriendo en Málaga últimamente, cada vez que se va a hacer algo, aunque sea bueno, muchas cosas se hacen buenas, siempre un grupito pequeño que hace mucho ruido y siempre hay alguien o algo detrás, normalmente con un tinte político, que los encabeza y los organiza. Y el problema es que se les da mucho pábulo. Es que se les da mucho pábulo. Y se les escucha demasiado.
Torre Resol, 26.
Que contamos la foto también,
26,
¿te acuerdas?
¿Vale? O 16.
No, eran 19
o
20.
19, los que fueran.
Menos.
Los que fueran. Pero como ahí no se ha
hecho caso,
se ha hecho caso omiso, pues todo el mundo se ha dado cuenta, el que no conoce el tema, se ha dado cuenta de que efectivamente eran 19. Aquí, tú me dices que son 26, sí, pero sí, como al final el ayuntamiento se viene atrás con la decisión, ha estado timorato y se termina viniendo atrás, ¿qué le estamos diciendo a la opinión pública? Le estamos diciendo a la opinión pública que era mucha más presión de la que realmente podía ser.
Claro.
Porque al final el ayuntamiento se ha dejado presionar y ha cambiado la decisión. Y eso es una falta de gobierno importante. Y eso, que a mí no creo que nos perjudique tanto en Cruz Milladero puntualmente, porque no estoy ni a favor ni en contra que se ponga la zona azul allí, pues no transito tanto por allí, no estoy ni tan a favor ni tan en contra. Lo que sí estoy en contra es que esta forma de gobierno de ahora sí un poquito, pero ahora no, pero ahora para adelante, ahora para atrás, ahora pruebo, ahora no pruebo, esto crea un precedente que vamos a provocar que mucha gente, como ha ocurrido hoy con la huelga de ambulancia en Carlos Haya, cree un caos en la zona de Carlos Haya esta tarde, de 20 personas cortando la carretera. Esto es lo que vamos a producir dentro de la ciudad, porque hemos visto a un gobierno débil en Cruz Milladero.
Sí, imagínate, con 27 en la calle se echa para atrás una decisión.
Si salen 300.
Si salen a la calle 300 o 400 personas en Málaga, entonces tira atrás o echa para atrás cualquier decisión.
Pero yo creo que esto lo hemos tocado alguna vez. Yo soy de la opinión de que las elecciones, tanto municipales como las, se hacen cada 4 años. Uh-huh. Y lo que no podemos estar es haciendo pequeñitas asambleas.
Salvo que sean elecciones nacionales.
Bueno, salvo que el presidente en funciones sea Pedro Sánchez, que podemos tener una, podemos tener todavía 2 o 3 más en los próximos 2 años. Entonces, si lo que no podemos, tú haces unas elecciones, gobiernas, como tú bien dices, Enrique, con tu acierto y con tus errores. La gente te lo agradecerá o te lo hará pagar en las urnas, pero lo que no podemos estar es que ante la presión de 7 cambiamos, ¿no? Una asamblea allí y preguntamos, ¿no? Mañana lo que decidan 3. Entonces, al final, no hagamos elecciones, hagamos asambleas como le gustan a todos los de Podemita, asambleas en cada esquina de cada zona para decidir de qué color vamos a pintar los bancos.
Uh-huh.
Todo esto es un desgobierno absoluto.
Bueno, ya que hablamos de temas relacionados con urbanismo, con calles, etcétera, esta semana también otra de las noticias ha sido que por fin ya se ha abierto la Alameda Principal en esos carriles. Un poco raro, ¿no? Lo de la Alameda Principal, los carriles de allí que vienen desde la zona.
No, pero profesionalmente, en unos días se abre para acá también.
Claro.
Volvemos a recuperar calle Colón, Alameda Colón,
para el puerto. Para el puerto, efectivamente. Eso es lo que estamos
haciendo. Yo he venido para acá hoy,
sí.
Vengo de la zona este. Y cuando he llegado, he visto esto, qué maravilla. O sea, he llegado en un momento.
Sí, eso la Alameda de Colón ha quedado.
La Alameda principal.
La Alameda
Colón todavía le queda.
La Alameda principal creo que ha sido un acierto.
¿Sí?
Cuando acabe, yo creo que recuperar esta calle con un bulevar. Y cuando la obra acabe, ya tengo la estación del metro integrada, creo que va a ser un pedazo de calle.
Hay algunas personas que están protestando ya por el...
Claro, normal.
Escucha, te lo digo. Y además te lo digo porque lo he comprobado y he pasado por allí y me he dado cuenta de que están llevan hasta cierto punto razón, ¿eh? Por el cierto abandono en el que ya están algunos de los jardines de ese bulevar.
Ese es el único
de
punto,
la Alameda, ¿eh?
Es el único punto. Es decir, yo soy usuario de la Alameda porque tengo el despacho ahí en calle Panadero y además últimamente estoy bajando en bicicleta de casa. Es un gustazo la Alameda. La Alameda es una calle que era gris, gris andando, es decir, uno no veía ni los edificios. Y ahora tiene una amplitud la acera que tú ves pues la grandiosidad de ciertos edificios. Tiene una zona jardinada preciosa. Tiene una, volvemos a la palabra, una amplitud espectacular. Puedes ver los árboles, hay sombra. La gente está sentada, tú ves gente mayor sentada hablando. Yo creo que le ha dado una vida que la Alameda nunca tenía, que era un sitio de paso, ahora hay un sitio para pasear, ¿no? Lo único es que cuiden la limpieza. Pero no solo lo de la Alameda, eso es una cosa que el ayuntamiento no está haciendo muy bien. Está haciendo proyectos muy bonitos, como es la plaza que hay delante del restaurante Antonio Martín, al principio del paseo marítimo, y está abandonada, está sucia el jardín. No hagamos unas obras que son buenísimas, que además es que son buenas, que yo creo que tienen una calidad técnica espectacular, porque la Alameda la tiene, pero no la dejemos abandonada. Yo entiendo que existe obra todavía, pero esa limpieza que tú dices de esos jardincitos pequeños que hay, no caigamos en esas tonterías, porque son detalles, eso no cuesta nada.
Está desluciendo la
puesta en marcha. El material, es decir, que el suelo es muy poroso, que las bolas que caen a la hora de pisarla pues te manchan el suelo y no es capaz de limpiarlo porque... ya ha cogido porosidad la piedra, eso es verdad, si lo notas es una piedra muy porosa, que eso enguarrea mucho el suelo, es decir,
pero obra,
para mí creo que la obra es espectacular.
Sí, no, la obra yo estoy de acuerdo con ella.
Y un acierto...
Se ha hecho hasta un parque infantil, que muchas veces dices tú, ¿hay tantos niños en la zona de la Alameda? Pues sí, los tiene que haber porque hay un parque infantil para ellos en la Alameda, me parece correcto.
Y sobre todo, una parte importante es que verá que se abre el tráfico, pues se abre muy limitado. Se abre en un sentido, y en otro sentido hay que seguir haciendo... van a desviar el tráfico de Calle Córdoba, porque volvemos a Calle Córdoba, porque la Alameda de Colón se invierte, pero restringe mucho lo que es la zona de la Alameda principal. Yo creo que es un acierto, que la ideal hubiera sido aquel proyecto faraónico que había, a ver si otorgaba la Alameda principal,
el intercambio,
claro, claro, el parque, eso hubiera sido el proyecto ideal. Esa calle con un bulevar completo, ha sido un puntazo, pero bueno, creo que hay veces que se planifican las obras mal, por asuntos un poco, como se llama, casquianos, pero bueno, es lo que tenemos. Yo creo que esta obra es una de las obras punteras. Después de Cailario, creo que puede ser una de las obras más importantes que ha tenido la ciudad de Málaga, ¿eh?
Obras que nos faltan en Málaga, afortunadamente, o desafortunadamente, depende del color del ojo con que se mire, ¿no? En todo caso, porque tenemos las obras del futuro hotel de Moneo, que nos ha rectificado el tráfico en la zona del Puente de la Esperanza a todos, y estamos como locos para buscar ahora por dónde se sale, por dónde hay que entrar. Astoria, que además dicen que van incluso a dinamitar el edificio, o sea, que cuidado, que eso puede ser un problema, porque toda esa zona va a llevarse un tiempo probablemente, entre todos los estudios que tienen que hacer, las cargas que tienen que poner, etcétera, etcétera, una zona complicada. La zona de calle La Victoria también está teniendo obras, no digamos en calle Granada, ¿no?, con el nuevo edificio que va a albergar el hotel frente a la iglesia, me parece, de Santiago.
¿Habéis visto la obra?
Lo he visto.
¿Habéis visto por fuera?
Sí. Es un espectáculo.
Es un edificio recuperado que está siendo espectacular.
Bueno, ya afortunadamente
se
conservó todo por fuera, con esos andamios horrorosos que ha tenido durante tantísimos años.
Yo creo que es de las rehabilitaciones más mejores que tendrá la ciudad de Málaga, ese edificio.
¿Tenéis la sensación de que Málaga en muchos aspectos está de moda ahora? ¿Más que nunca?
Pero totalmente, vamos a ver. A mí me hace gracia cuando hablamos de las obras que Málaga, como si fuese algo negativo.
Digo porque puede haber gente que lo pueda ver desde un punto de vista negativo.
No puede ser negativo.
La ciudad empantanada permanentemente.
Estamos haciendo obras para mejorar nuestra ciudad. Hay que hacerlas, lógicamente. Es como cuando uno tiene que arreglar su cuarto baño. Pues molesto. Y lo que no es de recibo es que las obras se eternicen como se eternizaron las del Metro de Málaga con la anterior Junta de Andalucía, con el anterior gobierno socialista. Eso es lo que no es de recibo. O sea, una obra de mejora, que era el metro, bien, pero el deber de soportar la carga de una obra tiene un plazo. Yo creo que estas obras se están haciendo, y de hecho yo veo la del Hotel de Moneo, y ahí no paran, ahí es trabajando, con lo cual tendrá un plazo de ejecución normal. Tendremos las molestias justas, normales, para una mejora de la ciudad. Y yo creo que es positivo, lógicamente.
¿Cómo lo veis vosotros?
Málaga está de moda, absolutamente, en cualquiera de los ámbitos que toquemos. Nos falta ponernos de moda en el cine, ya lo estamos haciendo, y bueno, de moda en el deporte.
Cuidado,
y,
teatro. Cuidado, que de moda en el cine también estamos, porque se van a celebrar los premios Goya ahora. Y los más de teatro el otro día también se van a traer.
Además, por lo de Malaca, ¿no?
O sea, no.
Bueno, vale, y lo de Malaca, que también eso, o sea,
ver
una serie de televisión
con
el nombre de Malaca en prime time, en la 1 de Televisión Española, con actores malagueños y con identificación al 100% de Málaga, eso también tiene su
que punto. Que se entera la más que la mitad de España, la otra mitad no se entera.
Pero haciendo un diccionario, fuera de Málaga.
Pero escúchame, me decía el otro, yo también me quejaba de eso, y me decía el otro día alguien aquí en la radio, dice, pues cuando hicieron la serie de Fariña, hablaban todos en gallego, y en la mitad de España para abajo no se enteraba nadie de lo que hablaban en la... Pues,
yo creo que se entera todo el mundo, absolutamente todo el
mundo. Y si no, que estudie.
Y además, que tú escuchas la palabra y ya te preocupará de enterarte qué significa. Eso no es ningún problema. No, te decía que ha crecido los usuarios del aeropuerto, recibimos cada vez más gente, vuelven barcos como base en Málaga, de Pullman Tour y de otras compañías importantes de base en Málaga. El turismo cultural no tiene absolutamente ninguna duda, está todo renovado y está todo creciendo, todos los museos. Crecemos en el cine, crecemos en el deporte, crecemos en la propia ciudad, naturalmente las obras son necesarias. Hay una diferencia también enorme entre una obra privada y una obra pública. Suelen eternizarse mucho más las públicas que las privadas, probablemente por el condicionante económico, ¿no? Pero es verdad que hacen falta. Y ahora mismo, yo creo que lo único que hay que cuidar es que, como Málaga ya no tiene tanto espacio para obras importantes, ni tantos proyectos importantes, el que sí hagamos tiene que estar muy perfilado, ¿eh? Porque son casi nuestras últimas obras.
¿Sabes lo único que nos falta en Málaga, qué? ¿Qué? Un equipo de fútbol, la Champions.
Yo
creo que con las gestiones que está haciendo el alcalde.
Yo he dicho que estamos arriba en el deporte.
Yo leí un día un dato que me parecía que era súper curioso, y era que decía que de las personas que vienen a trabajar a Málaga destinada, el 80% se quedan en la ciudad. O sea, que esta ciudad engancha tanto.
Una ciudad de planos.
Que 8 de cada 10 personas que vienen a trabajar.
De planos inclinados.
Claro, pero una ciudad que 8 de cada 10 que vienen a trabajar a Málaga. A la hora de verdad que dice el empresario, que te tienes que ir y dices, momento, yo me quedo aquí a trabajar. A mí la ciudad me ha enganchado. Entonces, Y yo, eso lo hablo yo con unos vecinos, tengo que son de Madrid, están aquí trabajando, y no se van. La ciudad tiene, los tiene enganchados totalmente. Es decir,
Málaga.
Abierta, muy cosmopolita, una ciudad que da un clima envidiable, es decir, la verdad que el clima envidiable. La ciudad está súper atrayente, con una oferta cultural brutal, que eso al final la gente la atrae. Y ahí tienen la prueba, 20 millones de pasajeros en el aeropuerto, es decir, con un crecimiento, el puerto cada día mucho más, ¿no? Uh-huh. Tú vienes de Madrid, lo AVE, y es que Pedro no tiene sitio. No, yo viajo mucho en AVE, y te cuesta coger billete a Málaga un fin de semana, ¿eh?
Está claro. Es decir, Nacho, que Málaga no solamente está de moda, Málaga está, es que está muy perita.
Es un tercero de Málaga.
Es que es verdad que está muy perita. Málaga es una ciudad, vamos a ver, vosotros lo sabéis, yo trabajo con extranjeros toda mi vida. Málaga era una ciudad que yo fui de los que pensé que Málaga un día le podía gustar a los guiris, y es cierto, lo veía, ¿no? Y es verdad, es que es una ciudad muy perita, en muchas cosas, es decir, una ciudad fantástica para un fin de semana largo. Pero es verdad que tú te vas al aeropuerto de Málaga y tú vuelas hoy a Londres 12 veces, pero es que vuelas a ciudades que son menos peso, por ejemplo, como las nórdicas, y hay dos vuelos diarios. Estás en una distancia máxima de 4 horas y pico de esas ciudades que están más lejos. Tú puedes llegar en tren al centro de Málaga. Tú puedes ir paseando a tu apartamento o a tu hotel. Tiene una oferta de restaurantes, de museos, de no sé qué. Eso te pone en el punto de vista turístico. Pero es que después, no solo madrileños, es que la cantidad de extranjeros que se están viniendo a vivir a Málaga. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque tú tienes un apartamento aquí, lo combinas con tu ciudad a lo mejor en Alemania, y gente que puede trabajar desde aquí, que pueden trabajar de cualquier lugar del mundo, es una ciudad muy cómoda para vivir. ¿Por qué? Pues porque tiene un tren muy cercano que te lleva al aeropuerto, y el aeropuerto te lleva a casi, no te voy a decir 100 destinos, pero en Europa te lleva a 60 y a 70, ¿vale? Entonces, es una ciudad, es que es una ciudad que está muy bien. Solamente hay una cosa que Málaga tiene que cuidar. Y eso es verdad. Igual que he dicho antes, esa limpieza, esos detalles pequeños en una obra que no hemos gastado el dinero y que yo creo que el 99%, el 98% está contento, tengamos cuidado también con la iluminación de los negocios nuevos, la forma de decorar los restaurantes. Es decir, ¿por qué? Porque cuando las cosas no se hacen bonitas, no atraes a lo bonito. Es decir, lo chabacano atrae a lo chabacano. Entonces yo creo que ahí sí hay una responsabilidad de que si hay unas normas, existe una normativa de cómo se tiene que hacer la iluminación de ciertas zonas en el centro histórico, de cómo ese tipo de cosas vamos a cuidarlas. Lo que no puede ser es que yo cené el otro día en casa, en calle Casa Palma, y me ofrecieron una copa para entrar en un sitio 7 veces y fueron la leche. Y decía, ¿esto qué leches es? Es que no puede ser. Pues esas cosas hay que cuidarlas, porque a la gente no le gustan esas cosas. Esas cosas vamos a hacerlas mejor. Y si hay que poner una serie de normativa que eso no se haga, yo lo repito, si es que se puede hacer.
A mí particularmente ese tipo de enganche en las calles, a mí particularmente no me gusta.
A mí tampoco.
No me ha gustado cuando he ido a cualquier ciudad donde se hace habitualmente, que son turísticas y menos
es que
la,
pierde mucho
la mía, ¿no? Y aquí estamos hablando de lo que, a ver, yo entiendo que estamos en Málaga capital, pero la provincia tiene mucho, ¿eh?
Sí,
es que
sí,
eso,
totalmente.
Solamente parece que es Málaga capital, pero es que la provincia engancha mucho. Es que la provincia está ofreciendo ahora muchísimos puntos de interés donde visitarla, ¿no? Y que cada día viene más gente a conocer. Hoy me curiosamente me ha preguntado una persona para decirme un tema del Caminito del Rey, y me dice, es que llevo para 4 meses que no puedo conseguir entrada para visitar el Caminito del Rey. Uh-huh. 4 meses lista de espera.
Pero eso ya sucede desde el minuto uno con el Caminito del Rey.
Eso lo dice de la provincia, Manolo, fíjate. Aquí en Málaga viene mucha gente a trabajar, muchas multinacionales que en el parque tecnológico, que son de fuera, son extranjeros, y se están quedando a vivir y están comprando, no en Málaga ciudad, en la provincia, alrededores, porque compran casas normalmente, no quieren. Entonces se está generando un mercado inmobiliario de personas que se quedan aquí a vivir, como decías tú, Nacho, antes, pero en la provincia. Se está moviendo eso.
Así estamos. Que encontrar casa en Málaga, capital y provincia, vamos, estamos complicado. En el sitio más caro de España.
Pero aparte te voy a decir una cosa. Es decir, es que yo lo he dicho y lo he defendido muchas veces. El turismo residencial es la industria de esta provincia. Y mucha gente, la gente no lo ha querido ver. Y muchos responsables políticos a mí me decían, eso no es, como que no es una industria. Por supuesto que hay. El que asesora tiene que hacerlo bien. El que construye, el que es carpintero, el que es electricista. Es una industria. Porque hay mucha gente del norte de Europa que no tiene lo que tenemos nosotros. Y lo compran porque nosotros vamos a venderlo bien.
Uh-huh. Hablabas antes de si está o no de moda Málaga, que parece que sí, por todo lo que decimos. Y os voy a leer un mensaje. El otro día le mandé un WhatsApp a Carlos Álvarez, Alvarito no malagueño, para concertar una entrevista con él, que dentro de poco estará por aquí, por Málaga, haciendo, por cierto, Fidelio, la ópera de Beethoven. Y me contesta en el WhatsApp y leo textualmente, dice, hola Pedro, estoy en Berlín trabajando por supuesto, entrecomillado. y me pone entre paréntesis, es que he visto los primeros capítulos de la serie Malaca y me cesale el malaguita que todos llevamos dentro. Carlos Álvarez desde Berlín, o sea que imaginaos cómo es ese estado de maravillosa ciudad que tenemos en la actualidad y que estamos disfrutando nosotros aquí.
Es verdad que nos falta un equipo.
Hace falta un equipo
de primera división, que juegue Champions.
El alcalde va a hacer gestiones para lo del Málaga, o sea que de aquí año y medio tenemos equipo en la Champions.
De aquí año y medio.
El alcalde se va a meter director técnico.
No tiene que correr.
Le va a pegar un empujón a Jeque. Le va a pegar un empujón.
Yo lo he visto nadando, pero jugando al fútbol no
lo
he visto.
Está cogiendo la rienda, ¿ves? Está involucrando en el tema del Málaga. Entonces, ya yo ya estoy seguro que tenemos equipo.
Mira, como haga lo mismo con el Sare, está la cosa
como los 26 de la Cruz de Millones.
Hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
El alcalde, mucho cuidado, ¿eh?
El de Peter Lima, el de Valencia, ¿no? Dos bufíos. Toda la calle.
Oye, ayer la noticia del día fue, sin duda alguna...
¿La noticia?
¿Por qué sonreís?
¿Qué no? Vamos a hablar de...
¿De qué?
¿De Pedrito?
¿De Pedrito? Elecciones, ¿no?
Ayer Pedrito. La noticia del día fue... Bueno, esta mañana, claro, evidentemente los servicios informativos de esta casa se han intentado poner en contacto con los parlamentarios malagueños que van como cabezas de lista de cada uno de los partidos. Claro, ninguno estaba disponible para saber, claro, no sabía, no qué, qué es lo que han hecho durante todo este tiempo, que no ha habido gobierno y que estaban todo ahí cogido con pinzas. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Si van a repetir? ¿Si no van a repetir y tal, ¿no? Y la verdad es que...
¿Si no saben, no contestan? ¿O
algunos dicen que sí, que están... En fin, hoy había una comisión, me parece, en el Congreso de los Diputados y estaban todos en ella y tal.
Hoy había pleno, porque había también, comparecencia, ¿no?, del gobierno, control de gestión del gobierno, y yo me imagino que después habría reunión de grupo, seguro... Mm. Para marcar las pautas de lo que va a ser la convocatoria.
La gente está muy indignada con eso.
Está muy quemada.
Está muy indignada.
Hoy hablan de un índice por debajo del 60.
Claro. ¿Es legal crear un gobierno en un estado de una nación cuando el 40% de la gente no va a votar?
Te estoy diciendo, pero que esto obliga a cambiar las leyes, a que haya una segunda vuelta.
Tú gobiernas, pero no eres un gobierno representativo.
Tiene que haber hacer un cambio de la ley electoral y haber una segunda vuelta.
Claro, efectivamente.
Estas son las normas que nos hemos dado. Entonces, yo creo que ahora ya, después de toda esta última experiencia, es cuando tenemos que haber dicho la prueba no ha salido bien. Entonces hay que hacer una reforma para evitar que esto ocurra.
Pero si no nos hemos puesto de acuerdo para constituir un gobierno, ahora mismo no nos vamos a poner de acuerdo para hacer
una reforma. Ya la reforma...
Solo tiene que hacer un partido en mayoría absoluta.
La reforma amplia, de calado en este país durante mucho tiempo no va a poder ser porque, visto el espectro político que hay, visto los personajes que hay ahí y algunos partidos que están ahí representados, que, en fin, es imposible que haya un consenso.
Hace 10 años, 12, 15 años, escuchábamos a dos representantes políticos para hablar de política en el país. Hoy al menos hay 5 en la cartelera principal. Eso al final es beneficio para el resto.
Y vaya 5.
5 o más, ¿no? Porque si metemos a Rufianes y compañía, pues puede haber mucho más, ¿no? En el primer cartel. Eso está beneficiando. No te beneficia a ti como ciudadano, pero al político le está beneficiando. Hay mucha más gente en el ámbito político.
En el sistema de partidos. ¿Vale?
Y ahora mismo a mí me acaba de venir una duda, ¿no? Cuando me ha dicho Pedro, bueno, y hemos preguntado a los parlamentarios, yo ahí me he preguntado, bueno, ese parlamentario, al margen de que haya estado cobrando o no,
que sí, seguro que
en
sí.
En este tiempo, ¿qué funciones ha tenido? Porque se habrá visto ante la imposibilidad de hacer casi nada, porque no había casi nada que hacer.
En el Senado nada.
Pues no te digo.
No dio pleno. Nada. No dio pleno.
Pero
nada.
Lo hemos tenido ahí, ¿no?
Tres senadores por Málaga, dos del Partido Socialista y uno del Partido Popular, que han estado
cuatro, tres y uno.
Pero además,
tres y uno,
fíjate que qué situación ahí, pues, más efímera, ¿no? He estado ahí sin saber qué hacía ni qué tenía que hacer y ahora vuelvo a estar sometido a la elaboración de unas nuevas listas donde podré estar o podré no estar nuevamente. Para volver a ser elegido. Y aún siendo elegido por mi partido para ir en esas listas, según la posición en la que vaya, puede que no vuelva a ser elegido como parlamentario. O sea, aquí ahora mismo hay muchas dudas ciudadanas, pero hay muchísimas dudas políticas y partidistas. Esto no es, venga, otra vez elecciones, vamos. No, esto es un problema importante.
Y el problema, además, es que ese problema, que tú lo estás explicando muy bien, que afecta a la clase política,
los ciudadanos de a pie lo ven con un sentido, primero, de frustración total, que es muy triste, porque además yo creo que esto ha sido como un mazazo, ¿no? Porque es que, es decir, un desencanto total, ¿no? Pero el problema, además, ya no es solamente todo el hecho de que haya diputados y senadores ahora estar en las listas o no estar en las listas. Es que este país está viviendo una época de interinidad total, total. Porque de cara a Europa no tienes un interlocutor válido, y es cierto.
Claro.
Porque no sabes a decir, tú no sabes a quién te tienes que dirigir en un momento determinado, y esto es verdad, en las instituciones, ¿no? Por otro lado, en cierta manera, es que la hora de legislar, ¿cuánto tiempo llevamos sin legislar? Es mucho tiempo, ¿eh? Porque que dicen, bueno, que los presupuestos, que son los presupuestos que habla el Partido Socialista, ha estado digamos extendiendo o prorrogando los presupuestos famosos de Rajoy, pero es que eso puede seguir, como sigamos así, pues nos podemos ir a años,
es que,
¿no?
Es que es peor, es decir, Casado se reúne hace tiempo con Sánchez y le ofrece 11 pactos. Sí, dice, oye, yo con usted estoy dispuesto a la investidura, quiero esto. Ni lo escuchó. Y la provocación, situación, ha ido pasando de uno, de otro, del otro. Se ha reído de Rivera, se ha reído de Iglesias. Con Casado no puede reírse porque la verdad que ahí tenía más problemas. Uh-huh. Porque él quería provocar situación, pensando que le va a salir muy bien, pero también le puede salir mal, ¿eh? Porque con eso, la gente está muy, muy quemada.
Pero la clave muy es que, quemada. La clave es que están pensando en estrategias políticas.
Eso, claro, claro.
Están pensando en la ciudad.
No, en la economía.
Yo me quito, yo pongo un pacto que no me va a aceptar, pero luego lo recojo. Pero yo no voy, pero.
Yo te voy a echar
un poco en el tiempo.
Esto se arregla con una segunda vuelta. Hay que ser valiente.
Yo no sé si se arregla con una segunda vuelta, pero lo que sí hemos tenido claro los españoles es que llevamos 6 o 7 meses sin el gobierno de la nación. Y España ha funcionado.
Perfectamente.
Pero Pedro,
la necesidad de los políticos, lo mismo, hay que cuestionarla.
Depende,
¿no?
De qué político.
Echemos para atrás.
Vale.
Pero echemos para atrás en el tiempo y pensar un momento si esto que está ocurriendo en España ahora mismo hubiese ocurrido con otro tipo de políticos que había no hace tanto tiempo. No hubiera ocurrido. Es que ahora mismo tenemos una clase política que, perdona, pero no da el nivel. Es decir, aquí estamos. Hay un artículo muy bueno, una entrevista muy buena que le hacen a Núñez Feijóo en el ABC la semana pasada, y habla que este es el problema que tenemos con los políticos adolescentes. Lo definía
perdona,
como.
Perdona, pero ahí yo voy a decir una cosa: Núñez Feijóo dijo que él no se hacía cargo de ese puesto.
Yo no estoy hablando de eso.
Y mira,
Nacho,
que yo soy muy pro de que aquí tenemos.
Aquí tenemos un presidente de gobierno en funciones que ha provocado esta situación por interés político. Pero tenemos
unas
elecciones a las que vamos a ir. Una vez en las que vamos a ir, que hay un proyecto encima de la mesa de España Suma, que un proyecto, y ya tú verás cómo no va a cuajar porque otros no quieren que cuaje.
Señores, hasta aquí hemos llegado.
Y no hemos hablado de Semana Santa, macho.
Mañana hablaré algo de Semana Santa, que mañana en Buenas Tardes Málaga regresa, aunque sea un espacio todavía reducido, pero ya iremos ampliándolo. Regresa Cruz Guía, que es el programa que vamos a hacer mañana. Vale. Manolo, que me estás poniendo nervioso.
Me estás hablando de un tema de bombero.
¿Qué te ha dicho? Casco, la manguera y el chalequetón rojo.
Yo me vengo arriba.
Exactamente. Bueno, gracias por venir. Hasta la próxima, chicos. Adiós, que llega.
Encantado de estar aquí en el programa.
Una pausita que.
Qué bien que se ha pasado el verano.
Venga. Es muy corto, pero esto es muy corto.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Andalucía es más Andalucía. Hola, soy José Manuel Cabrales. Te espero este miércoles a las 18:30 en Andalucía Premium. El glamour, la elegancia, la calidad, el estilo, lo mejor de lo mejor, porque tú te lo mereces.
COPE Andalucía es más Andalucía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
7 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, y en la recta final, como siempre, nos acercamos a la redacción de informativos para que Andrés García nos ponga al día de lo que ha sucedido en las últimas horas. Andrés, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro, y además vamos al hilo de lo que habéis estado hablando hace unos minutos. A las puertas de una nueva convocatoria de elecciones generales termina una legislatura fallida en la que los 11 diputados por Málaga han percibido en total casi 300.000 euros entre el sueldo base y los complementos sueldos, que alcanzan los 8.000 euros al mes por trabajar con las manos atadas, porque la actividad parlamentaria es sido mínima al tener un gobierno en funciones. El salario básico de los diputados roza los 5.000 euros entre los casi 3.000 de asignación básica y los 1.900 que perciben todos aquellos que son de fuera de Madrid. Pero eso no es todo. En junio se conformaron las comisiones del Congreso y se repartieron cargos como presidencias, secretarías y portavocías, que también cuentan con una remuneración mensual. ¿Y esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, que el diputado de Unidas Podemos, Alberto Garzón, y la popular Carolina España suman en complementos casi 3.000 euros al mes. La diputada de Vox, Patricia Rueda, y el de Ciudadanos, Guillermo Díaz, añaden a su nómina 2.200 euros mensuales por sus cargos en las comisiones. Suman 1.900 euros a sus sueldos los diputados socialistas José Carlos Durán, María Dolores Narváez y Fuensanta Lima, y el resto de diputados cobran complementos que llegan hasta 1.500 euros. Las comisiones, por cierto, están constituidas y los cargos repartidos, pero no se han puesto en marcha. Ahora que toma fuerza la posibilidad de elecciones el 10 de noviembre, hay una cuestión sobre la mesa que habla de que habrá que resolver: la elaboración de las listas. En el caso de Málaga, ¿repetirán los candidatos de los diferentes partidos? ¿Los cabezas de lista serán los mismos que las elecciones generales de abril? Bueno, pues en COPE Málaga sabemos la respuesta. Desde el Partido Popular aseguran que casi con toda seguridad Pablo Montesinos será de nuevo cabeza de lista por Málaga al Congreso. Desde el PSOE de Málaga aseguran que aún no es el momento de hablar de listas, así que no desvelarán si hay cambios o no hasta que se convoquen nuevas elecciones. Eso será el 23 de septiembre, aunque desde el PSOE de Málaga señalan, eso sí, que la elaboración de esas listas de sus candidatos al Congreso y al Senado será decisión de su comité federal. El senador José Aurelio Aguilar, senador socialista, confía en que se repetirán las listas.
Hombre, yo entiendo que el partido, en principio, en cuanto a las listas, pues repetirá las mismas listas. Yo tengo la confianza, confío en que los ciudadanos entiendan el trabajo que ha hecho el Partido Socialista, la voluntad que tiene el Partido Socialista en formar gobierno, y volvamos a tener el apoyo mayoritario de los ciudadanos. En ese sentido sí tengo esa confianza.
En Ciudadanos esperan dar a conocer las listas la próxima semana. El número uno de Ciudadanos al Congreso, de esa lista por Málaga, el diputado Guillermo Díaz, confiesa que le gustaría repetir.
Ser diputado del Congreso es lo mejor que he hecho en mi vida, lo más bonito como actividad profesional. Luego hay otras actividades, ¿no?, de ámbito familiar, pero profesionalmente es lo más bonito que he hecho, y desde luego a mí me gustaría, pero no me corresponde a mí decidirlo, y por supuesto respetaría cualquier decisión que se tomase en ese sentido.
Desde Unidas Podemos nos cuentan que aún no ha habido tiempo de hablar de nombres, que se verá más adelante, y según ha podido saber COPE Málaga de fuentes cercanas en Vox, casi con toda seguridad repetirán los nombres de la candidatura. Vamos con más asuntos que nos deja este miércoles. La Diputación de Málaga prevé sacar de manera inmediata una oferta pública de empleo para dotar al consorcio provincial de 70 nuevas plazas, 45 de nueva creación y 25 procedentes de vacantes, unas plazas que permitirán abrir el parque de Competa y reforzar el de Vélez Málaga. Y aquí en la capital, en enero de 2020, está previsto que comiencen las obras de semipeatonalización de calle Carretería y calle Álamos, un proyecto que no convence a muchos vecinos de la zona. Desde la Asociación Centro Antiguo aseguran estar en contra de varios puntos concretos de este proyecto, como por ejemplo la llamada plataforma única, una novedad que no corresponde con el proyecto inicial, que eliminaría las aceras y dejaría la calle al mismo nivel para peatones y vehículos. Joaquín Abad pertenece a esa asociación.
Significa el echar al peatón a la calzada a compartir con el coche, porque la plataforma única al final lo que hace es privatizar el espacio público con terrazas, con expositores, con todo ese tipo de cosas que impide que el peatón pueda circular con normalidad por los espacios, digamos, que serían aceras, ¿no?
Era la voz de Joaquín Navas, uno de los representantes de esa asociación. Aseguran que este proyecto, tal y como está, no debería ejecutarse si no es en consenso con los vecinos de la zona. Está previsto que esos vecinos se reúnan mañana con técnicos del ayuntamiento para pedirles más detalles sobre este proyecto. Voy ahora con un dato. Más del 72% de los alumnos que se presentaron a la prueba de evaluación de acceso a la universidad, la antigua selectividad, la pasada semana, superó los exámenes con una nota media final de 5,961 puntos. La convocatoria de septiembre ha contado con un total de 1.364 presentados, de los que 382 lo hicieron solo las pruebas de admisión. Los preuniversitarios pueden ya consultar sus notas a través de internet, a través de la página uma.es. Y te doy un apunte más, Pedro. Javier González de Lara ha sido nombrado vicepresidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, una responsabilidad que ya compatibiliza con los cargos de presidente de la patronal malagueña y andaluza.
Gracias, Andrés. Más información en nuestra página web en cope.es/Málaga. Sepamos hasta ahora cómo está el tráfico en el centro de la ciudad. Centro de control local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles de Málaga? ¿Cómo se circula?
Bueno, pues se va incrementando la entrada desde la Ronda por la Avenida Belén Clan, sentido Ciudad Jardín, así como la entrada por Ortega y Gasset, también desde la Ronda. Luego se incrementa en la Avenida Lucía en ambos sentidos y en Juan 23 en sentido norte, tráfico alto. Luego la zona del centro histórico, la zona de calle Prim, calle Taracena, tienen tráfico alto. En el resto, niveles normalizados, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Gracias. Vamos también cuál es la predicción del tiempo para mañana según la EMET, que nos dice que el tiempo va a estar poco nuboso. Las temperaturas rondarán los 21 grados de mínima y los 27 de máxima, sin riesgo de ningún tipo y con vientos flojos del este, rondarán los 15 kilómetros por hora. 0% de posibilidad de lluvia. Llegan las noticias de España y el mundo y después tenemos por aquí programación regional. Hasta luego.